Hola a todos y bienvenidos a este quinto episodio de esta quinta temporada del Diván de la Morsa. Hoy os voy a hablar de tres películas, dos de ellas de terror y un thriller de persecución que creo que pueden resultaros interesantes. Después del pasado Halloween en Disney Plus, o Disney Plus, mejor dicho, pude disfrutar de dos películas, de Libros de Sangre y de Night House. Dos películas diferentes que dentro del género de terror, sin ser tremendamente terroríficas, sí que tienen su punto de interés. Para mí The Night House es más compleja y más interesante, mejor actuada. Y Libros de Sangre, bueno, es más un telefilm, pero bueno, aún así merece la pena echarle un vistazo. Y también como tercera película para cerrar, la pondré en medio, no sé, sorpresa, hablaré de Salvaje, una de las últimas películas de Russell Crowe en el que le tenemos en un papel de villano, donde va a interpretar a una persona que tiene un desequilibrio mental evidente, que va a hacer la vida imposible a una mujer y a su hijo. Todo por pitar mal en un semáforo. Así que este es el menú de hoy. Pongo una promo y empiezo con El Diván de la Morsa y la primera película. Hasta ahora.
Hola, me llamo Íñigo Montoya.
Yo soy tu padre.
Prepárate a morir.
¿Estás de cachondea?
No debéis cruzar los rayos.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Dar cera, pulir cera.
¡Manda dos, manda dos!
¡El Lord quiere a Gordy!
Oh, ya soy viejo para esto.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Y aquí está Johnny.
Aléjate de ella, puerca.
Soy el más grande guerrero de todos los tiempos.
Debería estar en un museo.
¡Wow, qué fuerte!
Ahora mis cojones contra los vuestros.
Yupikaiji, hijo de puta.
Sucedió en VHS, el podcast que no tienes que rebobinar antes de devolverlo.
Después de esta promo, empiezo con Libros de Sangre. Libros de Sangre, como os he comentado, la podéis ver en Disney Plus. Es una película del año 2020 con una duración de... Es muy cortita, además, la película. Creo que no llega a las 2 horas. Está en 1 hora 47 minutos, ¿vale? Una película de Hulu. Ya sabéis que todo el material de Hulu, o bastante del material de Hulu, se emite por Disney Plus dentro del directorio de Star, ¿no? Película dirigida por Brannon Braga, que es su primer... su estreno como director de largometrajes. Ha dirigido alguna cosita por ahí, como sobre todo ha sido más productor y guionista que director. Ha dirigido un par de capítulos de Salem, de Cosmos y de Orville, ¿vale? Pero este es su primer largometraje. The Books of Blood o Los Libros de Sangre, mejor dicho, intenta adaptar los relatos de Clive Barker de los Libros de Sangre, el libro homónimo. Quien no conozca a Clive Barker, seguro que si hablo de Hellraiser se os vendrá a la mente la cabeza de Pinhead con los clavos que hay insertados. Clive Barker es un autor de terror de finales de los 70, principios de los 80, más o menos, que su terror es fue denominado como el terror de la nueva carne, ¿no? Es un terror muy físico, en el que el cuerpo sufre mucho, en el que hay muchas mutilaciones, etcétera. Esto se ve, por ejemplo, en la propia Hellraiser, en el libro y en la película que él mismo dirigió, que, bueno, en el fondo lo que no deja de ser es una historia de una persona que intenta trascender a base de sufrimiento físico, ¿no? Clive Barker tiene, a parecer, bastante gusto por este tipo de prácticas. Entonces, bueno, pues lo traslada a sus novelas. Dentro de Los Libros de Sangre, yo he leído el primer volumen, tienes relatos como el expreso del tren de medianoche, no, el expreso de la carne de medianoche, el de El Rey Cabeza Cruda. ¿Y cuál era el otro? Había uno de un golem humano también, de que la gente se unía y hacía una especie de golem. Bueno, como os he dicho, muy basados en todo lo relacionado con la carne. En este Libros de Sangre, en esta película de Hulu del año 2020, tenemos tres historias entrelazadas, ¿vale? Comenzamos con la historia de Jenna. Bueno, comenzamos con un previo, que es importante, en el cual Yul Vázquez, que la habréis visto en varias series y películas, siempre haciendo de secundario, interpreta a un matón que mata a un librero, pero antes de matarlo, este librero le dice que hay un libro, que se llama El Libro de Sangre, que vale un montón de dinero, y le dice la ubicación, ¿no? Y cuando vemos que este Bennett, que es el personaje de Yul Vázquez, le corta el cuello a este librero, pues vemos que el librero, cuando se va el personaje de Bennett, se queda riendo, ¿no? Es como si lo hubiese llevado a un destino bastante lamentable. Y aquí empieza la primera historia, que es la de Jenna, que vemos que es una chica con problemas mentales que vive con su madre, con Nicole, y con el novio de esta. Y bueno, esta chica tiene un problema, por ejemplo, tiene una especie de ultrapercepción auditiva que hace que todo el ruido le moleste especialmente, con lo cual siempre va con unos cascos. Y vive con su madre, que bueno, que no tienen una relación muy, muy estrecha. Lo que vamos a ver es que Jenna escapa de casa con dinero y acaba en un pueblecito de camino a Los Ángeles, ¿no? Ella intenta ir a Los Ángeles, pero de camino a Los Ángeles se da cuenta de que no soporta en el autobús viajar y se baja en un pueblecito, donde se aloja en una casa donde Ellie y Sam la cogerán. Y bueno, son una pareja encantadora. Ella conoce a un chaval que se llama Gaby. Bueno, todo va bien, pero de repente empieza a tener unos sueños horribles y al final se desvela lo que pasa allí, y es que él y Sam lo que hacen es tienen un almacén de personas dentro de los muros de su casa, del sol y demás. Dejan a la gente en una especie de animación suspendida a base de narcóticos y de sueros. Les arrancan los ojos para que no se vuelvan locos al meterles allí. Y les tienen como una especie de hibernación, ¿no? Y bueno, ella sale huyendo y todo termina cuando, por circunstancias, tiene un accidente de coche, ¿no? Y ese sería el primer relato que termina así. En el segundo vemos a Mary, que es una científica, una de estas científicas que se dedican a desentrañar bulos de espiritistas y demás, que conoce a Simon, que bueno, afirma que es un espíritu y que puede contactar con el más allá. Mary recientemente ha perdido a su hijo, al pequeño Miles, debido a la leucemia, y bueno, pues ella está bastante escéptica. Simon, en la universidad donde trabaja Mary, hace una demostración en la cual, bueno, pues aparecen un montón de mensajes, etcétera. Mary cree a Simon, de hecho escribe un libro y promueve una fundación para, bueno, financiar sus experimentos o sus revelaciones, y ella se pone en contacto al final con su hijo a través de, no de Simon, que resulta ser un farsante, sino de otras vías, ¿no? Pero cuando van a hacer la demostración para esta gente de la fundación, demostración en la que Simon no conocía nada, sí que sucede un hecho sobrenatural y Simon es atacado por un montón de espíritus que escriben en su carne todo lo que quieren hablar, ¿no? Entonces la manera que la que tienen de contactar estos espíritus con el más acá, con la gente que está viva, es a través de Simon escribiendo en su carne, ¿no? Es una escena bastante, no impactante, pero bueno, bastante curiosa. Y por último tenemos la escena, el tercer relato de Bennett, el matón que habíamos visto en la primera escena, que junto con su colega Steve van a buscar el libro de sangre. Y cuando lo van a buscar, van a un pueblo que está prácticamente abandonado y embrujado. Y Bennett pierde a Steve debido a, bueno, no se sabe muy bien el qué, a una especie de hechizo, una especie de maldición que le obliga a Steve a volarse la tapa de los sesos para volver con su madre. Y Bennett encuentra la casa donde vive Mary y vive Simon. tiene un encontronazo con ellos, pero sale huyendo de allí debido a, bueno, pues a que todo lo que ve le aterra, ¿no? Y que le atacan también un montón de ratas y tal. Y mientras huye, Sam lo atropella con el coche. Sam, el marido de Ellie, los que tenían la gente en su casa emparedada. Y bueno, pues vemos que el destino de Bennett es acabar cortado en trocitos en el granero de Sam. Y por último tenemos un epílogo en el que Jenna, que había sufrido un accidente en el primer relato, ha sobrevivido. Y vemos cuál es el problema que tiene, cuál es lo que la atormenta. Y es que ella causó la muerte de su novio, ¿no? Causó la muerte de Peter porque ella quería, bueno, pues hacer una especie de ritual, una especie de comunión, suicidándose los dos, pero Peter dio el paso más adelante y ella se siente culpable por eso. Y esa culpa que ahora ha destilado y ha encontrado le hace volver a casa de él y de Sam y someterse voluntariamente a este empalamiento y yacer en esa casa, en esa especie de animación suspendida para siempre. Bueno, pues esto es Libros de Sangre. ¿Qué contaros? A ver, a mí el aspecto que tiene está bien, aunque no deja de ser un telefilm, debe ser una película que ha costado bastante poco dinero y que yo esperaba que fuese mucho más sangrienta y visceral de lo que he podido ver, ¿no? No está mal, es una peli de terror curiosa, pero no da mucho más de sí, la verdad. Yo esperaba bastante más de este Libros de Sangre. Os voy a poner una canción y enseguida empiezo con la siguiente película que os he comentado antes. Así que hasta ahora. My breast is cold as clay. My breath is earthly strong. And if you kiss my cold clay lips, your days they won't be long. How oft on yonder grave, sweetheart, where we were wont to walk, the fairest flower that e'er I saw has withered to a storm. When will we meet again? When the autumn leaves that fall from trees are green and spring up again. Bien, pues después de esta canción, de este tema musical, voy a hablaros de Salvaje, o un Hinegate, en inglés. No sé pronunciarlo muy bien, lo siento. Película de Russell Crowe, dirigida por Derrick Borte, que ha sido director de American Dreamer, de London Town, de Our Nation. Bueno, siete títulos, una película modesta, esta Salvaje, que nos pone la tesitura. Que aparte de Russell Crowe como el hombre, no tiene nombre su personaje, tenemos a Karen Pistorius haciendo de Rachel y a su hijo Gabriel Bateman haciendo de Kyle y a Jimmy Simpson, que le recordaréis de Perdidos, haciendo de Andy. Estos son los cuatro personajes principales y sobre los que nos vamos a centrar. El resto, bueno, son más secundarios y tienen papelitos muy pequeños, porque como os he dicho, esta película es de bajo presupuesto y se nota. Estamos hablando de, bueno, bajo presupuesto, de 33 millones. O sea, no es tan bajo presupuesto, sí, para lo que a día de hoy nos parecería, pero no es una gran producción, ¿vale? Y se nota por varias cosas. Supongo que muchos de esos 33 millones serán el sueldo de Russell Crowe. A ver, la premisa de la película es que el tráfico hace que la gente se vuelva violenta, ¿vale? Hay una pulsión violenta en todo el mundo. La gente cada vez está más agresiva, hay más conflictos, atropellos, etc. Y vemos la vida de Rachel. Bueno, antes de empezar, tenemos un pequeño prólogo en el que vemos al personaje de Russell Crowe, al hombre, entrando en una casa y prendiéndole fuego, ¿vale? Una casa de un barrio residencial en la que él entra, le prende fuego y se va. No sabemos muy bien por qué. Pero empezamos con Rachel, con el personaje de Karen Pistorius, que es una mujer que se dedica, bueno, pues a la peluquería, va a hacer cortes de pelo, arreglos, se supone que maquillaje también, en varias casas, y que, bueno, pues malvive junto con su hermano, ¿no? En una casa, un poco de prestado porque se ha divorciado recientemente. Vive con su hijo Kyle, que es un chaval adolescente, y bueno, cuando salen de casa, se comen un atasco enorme en una autopista, ella pierde el trabajo de ese día, con lo cual, bueno, ya no tiene mucho que hacer. Y mientras se dirige al colegio de Kyle para dejarlo en clase, en el típico semáforo que tienes a uno delante, pues el semáforo se pone en verde y ella pita de una manera muy, muy agresiva, ¿no? Y esquiva el coche y sale. Resulta que el coche que ha esquivado es una furgoneta enorme. Está conducida por Russell Crowe, ¿no? Que se pone después a su lado y le dice que, bueno, que ha sido bastante grosera, que normalmente esto se hace con un pip pip y ya está, que no tenía que haber pitado, que, bueno, que le pida perdón y que no pasa nada. Y ella se pone muy puestonuda, le dice que no, no dice nada, sube las ventanillas, el otro se pone agresivo y, bueno, al final ella sale huyendo y aquí comienza una persecución, y no os voy a decir más, durante toda la película por parte de Russell Crowe, que es un auténtico desquiciado, es un sociópata, que no le importa pegarle una paliza a Andy, al personaje de Andy, que es el abogado y amigo de Rachel, que le está llevando su divorcio. Le roba el móvil a Rachel, intenta hacerse con su hijo. Bueno, esto va en una escalada de tensión que está bastante bien resuelta. Vemos a Russell Crowe en un papel que yo no recuerdo haberle visto así, sino es un papel bastante siniestro, agresivo. Lo interpreta muy bien la locura que tiene este personaje. Y bueno, si os gustan estas pelis de tensión, es un poco El demonio de la carretera, pero bueno, en una ciudad y con coches, ¿no? Y con una persona que va persiguiendo a otra porque quiere matarla. La quiere matar por simplemente haberle pitado mal. Así que vemos hasta dónde llega, él invade su vida, y llega a su casa. Bueno, no os quiero contar más porque sería desvelarlo. Pero es muy interesante este salvaje. Esta película yo la he visto en Movistar Plus, supongo que todavía seguirá por allí. Así que este thriller psicológico, como dice la descripción, está bastante bien llevado. Así que no, si la veis, que no se eche para atrás y darle una oportunidad a este salvaje. Pues nada, pongo el último tema antes de la última reseña y nos vamos ahora con The Night House. Así que hasta ahora.
Thank you.
Muy bien, pues The Night House, película del año 2020 también, dirigida por David Bruckner. David Bruckner, que le tenemos aquí en la película de Ritual, por ejemplo. Está haciendo, se supone, el remake de Hellraiser. Tiene la película de La Señal. Bueno, y ha hecho un par de episodios de Creepshow. The Night House. ¿Cómo escribirla? A ver, tenemos a Rebecca Hall llenando la pantalla constantemente. No podemos decir otra cosa, porque es el personaje principal y sobre el que recae toda la película. Es ella quien la lleva, quien la soporta, no hay nadie más. Aunque bueno, tenemos a Sarah Goldberg en el papel de Claire, que es su amiga íntima, a Bondil Curtis Horst, que es una de estas caras conocidas, en el papel de Mel, un poco como el vecino que le apoya, el vecino confidente, y el papel de Evan Johnny Clegg, que yo lo recuerdo de la serie Easy, que interpreta a Owen, ¿no? También le tenemos en Reporteras de Guerra, por ejemplo, y en X-Men Primera, Los Días del Futuro Pasado, le tenemos haciendo el sapo, o sea que curioso. Pero vamos, es uno de estos actores, de estas caras conocidas que cada vez vamos viendo más en la pantalla, ¿no? También estaba viendo que apareció en Bone Tomahawk, que es hace el ayudante del sheriff, interpretado por Russell Crowe. Owen tiene un papel bastante importante también, aunque el peso, como os he comentado, de esta película la lleva Rebecca Hall. Nos encontramos ante una película de casa encantada, hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Pero de casa encantada. Rebecca Hall, que interpreta a Beth, ha perdido recientemente a su marido, a Owen, porque Owen se ha suicidado. Ellos viven en una casa muy bonita al lado de un lago. Y bueno, él ha decidido un día montarse en su barca y volarse en la tapa de los sesos. Esto hace que Beth esté bordeando durante toda la película la depresión, si no está ya metida en ella. Y esto le lleva a tener sueños extraños, a ver cosas que no cuadran en su casa. A notar que hay una especie de reflejo en el que ella no está, sino que hay otras mujeres. Bueno, todo esto, acompañado con una sombra que la acecha, no de manera muy directa, pero que está ahí, que se oculta dentro de las esquinas de la casa, nos lleva a una película de terror muy bien llevada, un terror psicológico, este sí que sí. En el que Rebecca Hall está impresionante, como os he dicho, y que nos deja pistas a lo largo de toda la película, incluso nos deja pistas y nos engaña un poco con ciertas cosas, pero que nos dice qué está pasando durante o qué puede pasar, ¿no? ¿Cuál es la reacción? La sorpresa o el giro está bien llevado, a mí no me pareció mal, yo sabía que había algo, bueno, cuando ves bastantes pelis de terror o de misterio y demás, encuentras dónde está el punto de giro, y aquí sí que sí, parece evidente, pero bueno, a mí me costó un poco verlo porque me despisté con otro, ¿de acuerdo? Es cierto que la película está muy bien rodada, el trabajo de este hombre, David Bruckner, sobre todo en las escenas más terroríficas, está muy bien llevado, porque juega muy bien con las simetrías, con los reflejos, con los otros lados del espejo. Eso lo hace bastante bien. Y sobre todo, como os he dicho antes, una interpretación maravillosa de Rebecca Hall. Y acompañado muy bien por los actores que os he comentado antes, ¿no? Tenéis a esta Night House en Disney Plus también. Y creo que esta sí que merece la pena verla. No es una película larga, tiene la misma duración que Libros de Sangre, 1:47, no os he dicho, y 1 hora y media la de Salvaje. O sea, estamos en películas de menos de 2 horas, que se agradece, porque no tienen que explicártelo todo, sino que vas a ir viendo el desarrollo según va transcurriendo el film. Así que nada, estas 3 recomendaciones para vosotros, cogedlas sabiamente. Y espero que en 15 días nos volvamos a escuchar y que os gusten. Si tenéis algún comentario, ya sabéis, hacedlo en pues en la aplicación de Podbean, o mandad un correo, o incluso en la aplicación de iVoox, que también aparecen por ahí mis capítulos. Y espero que estéis todos bien, que os cuidéis mucho, y como os he dicho, en 15 días nos volvemos a escuchar, a ver si puede ser con compañía o otra vez en un episodio solitario. Un abrazo a todos y hasta luego.